COPE Salamanca.
Estar informado.
Cada vez conocemos más casos de personas celíacas, alérgicas al gluten. Se calcula que cerca de 6.500 personas en la provincia son celíacas, una enfermedad sin cura y de por vida. Los síntomas son principalmente digestivos, destacando diarreas, vómitos, cólicos de gases, vientre inflamado o estreñimiento. El diagnóstico precoz es fundamental. Eric es celíaco desde hace más de 10 años. Una analítica confirmaba el resultado después de padecer muchos problemas de salud. El estilo de vida y los hábitos han cambiado, no solo para Eric, sino también para su mujer Alejandra y sus cuatro hijos.
Teníamos que elaborar de forma diferente los alimentos. Además, no solo es dejar el gluten y el trigo de lado, sino que intentar que no esté contaminada la comida, que no se haga al mismo tiempo que en la misma sartén que una comida que se ha cocinado con trigo, o guardar los alimentos separados de lo que sí tiene gluten.
El gasto de la cesta de la compra ha subido porque esos productos sin gluten son más caros.
Nos hemos acostumbrado, la verdad que al principio fue muy duro, además que los gastos aumentaron muchísimo porque la comida sin gluten es muy, muy, muy cara. Me atreveré a decir que algunas cosas son tres veces más caras que lo normal, como las harinas, la bollería, es lo más caro que hay. Y luego lo demás, pues el día a día, arroz, las carnes, eso no tiene gluten, así que lo podemos comer con total normalidad.
Las cosas han cambiado desde hace unos años, según su experiencia, nos cuenta Eric, que nos dice que la sociedad sabe ya qué es la celiaquía y el gluten. Ahora es más sencillo ir a comer a un restaurante, tomarse un pincho o una cerveza.
Se toman más precauciones, ya es más común que quien regenta un bar te diga, no, esto no lo puedes comer, esto sí, esto se fríe junto con otras cosas que tienen gluten, esto no. En los restaurantes tienen cartas específicas para celíacos. Antes esto era muy, 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 muy raro. Incluso las cervezas. Es muy común ir a los bares ahora y tomarte una cerveza sin gluten. Antes era imposible, al menos en mi experiencia era imposible.
¿Cómo se adaptan los hosteleros de Salamanca a las demandas de los clientes celíacos? Verónica Martín.
Este colectivo va tomando conciencia de que en 2030 la mitad de la población tendrá alguna intolerancia o alergia, y no solo al gluten, algo que obliga a profesionales como Germán Hernández, gerente del restaurante Casa Paca, a elaborar y adaptar una carta de hasta 100 platos en función de las necesidades de cada comensal.
Cuando la gente nos avisa que tiene alguna intolerancia, no solamente al gluten, sino a la lactosa, a los frutos secos, ponernos en guardia y en alerta. Nosotros no trabajamos quinta gama, todo nuestro producto es natural y se hace al momento, y pues hay algún riesgo de que pueda haber alguna traza o de que pueda haber un choque con el producto. Utilizamos otro tipo de menaje que no haya tenido nada que ver, en este caso, con el problema de harina, de gluten y demás. Ahora no hemos tenido nunca ningún problema.
Y ya no hablamos de la adaptación de esa carta de los establecimientos de hostelería. Hablamos de que existen establecimientos en Salamanca especializados en productos exclusivos para personas intolerantes al gluten o a la lactosa.
Carlos Sánchez es el gerente de un céntrico establecimiento salmantino en el que podemos encontrar pan o platos ya procesados, tanto salados como dulces, elaborados bajo exhaustivos controles de trazabilidad. Lamenta que sus productos sean más caros que los convencionales, pero así cubre las demandas del colectivo, a veces condenado a salir de casa portando su propio menú.
No quiero exagerar, la gente no se imaginaría, bueno, puede ir a cualquier supermercado y ver lo que valen las harinas sin gluten. Encima aquí, para un producto fresco, tienen que ser de primerísima calidad, pero el precio es un hándicap que es inevitable. Todo viene de ahí, viene de que es una materia prima muy, muy cara. El interés de nuestros clientes es que fuera lo más económico posible, pero nosotros somos los primeros que soportamos unos gastos enormes en harina y en todo lo que tiene que estar estrictamente sellado sin gluten, que nosotros diríamos que de alguna manera se intente ayudar a este sector.
En este sentido, cabe recordar que los gastos de alimentación de una persona celíaca se pueden encarecer entre un 30 y un 40% con respecto al resto de consumidores y como mínimo asumen un sobrecoste de 1.174 euros de media anuales. El Gobierno central no establece ningún tipo de subvención para ello, pero algunas comunidades autónomas sí destinan ayudas para afrontar esos gastos extras, aunque no es el caso de Castilla y León por el momento.
Soy Silvia Merchan, escuchas Mediodía COPE, miramos al cielo, tenemos cielos cubiertos con lluvias, máximas de 20 grados, mañana tendremos cielos nubosos con posibles chubascos débiles, vientos flojos, mínimas que rozarán los 7-8 grados y máximas que se situarán entre los 16 y los 18. Y el cambio de gestión en el Salamanca está cada vez más cerca. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, ha terminado un nuevo día de reuniones y a falta de la firma, el acuerdo estaría muy cerca de cerrarse. Quedan unos flecos a resolver en las próximas semanas, pero Manuel Lobato, que seguiría como presidente, estaría completamente convencido de ceder la gestión a un nuevo grupo salmantino que vendría con una inversión de la mano. A partir de las 3:25 de la tarde ampliamos más sobre este tema y analizaremos la noticia del día en baloncesto. Silvia Domínguez seguirá una temporada más en Perfumerías Avenida como capitana, que además tiene una nueva base, Illana Martín.
2:25.
Hola Salamanca, somos Flexicar y os invitamos a nuestra primera expo de vehículos de ocasión en tu ciudad. Acércate y escoge entre más de 150 vehículos en exposición, todos revisados y garantizados y con descuentos irrepetibles. No faltéis, os esperamos el 17 y 18 de mayo en el parking del Centro Comercial El Tormes.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si te acercas por el campus Unamuno, verás varias tiendas de campaña. Son estudiantes de la Universidad de Salamanca que, al igual que los estudiantes de otras universidades españolas, han decidido acampar para mostrar su solidaridad para con el pueblo palestino en guerra con Israel. Hemos hablado con Aida Maside, del colectivo estudiantil CEA.
Forma de hacer presión contra la postura de nuestros gobiernos, en este caso, bueno, el gobierno español, pero luego también por otros países de Europa y Estados Unidos, y las posiciones que están teniendo de complicidad y colaboración directa con el genocidio que está cometiendo Israel, que la vía de hacerle frente es esto.
Desde CEA critican la postura neutral, entre comillas, que ha adoptado la Universidad de Salamanca al confirmar que no existen relaciones académicas con ninguna universidad ni israelí ni palestina. Aida manifiesta que sí existen relaciones económicas con entidades que con su trabajo ayudan a Israel. A las 6 de esta tarde está prevista una concentración en el campus universitario y mañana en los alrededores de la plaza de Anaya. Los estudiantes no saben cuánto durará la acampada, que hasta ahora se desarrolla de forma pacífica. Nos preguntamos en COPE, ¿puede actuar de oficio el Ayuntamiento de Salamanca en esta acampada?
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, explica que el ayuntamiento no tiene competencia alguna en el campus Miguel de Unamuno y que esta demarcación es solo competencia de la universidad.
El campus universitario es terreno de la Universidad de Salamanca y, por tanto, el Ayuntamiento de Salamanca lo único que puede hacer es estar a disposición de la universidad en función de las decisiones que tome la Universidad de Salamanca. Fuera de eso, pues nosotros no tenemos ninguna competencia sobre este punto. En todo caso, se tendrá que pronunciar la subdelegación del gobierno, pero a nosotros nada se ha dicho por parte de la universidad ni por parte de la su delegación sobre este asunto.
Y hablamos ahora de la Asociación Bejarana contra el Cáncer, que ha conseguido su objetivo.
La insistencia de Elías Fraile, portavoz de esta entidad, ha permitido que la gerente del hospital, junto a otros directivos del personal sanitario, se comprometan a reorganizar el servicio de oncología, de modo que ningún paciente que haya sido citado se tenga que volver a casa sin su tratamiento de quimioterapia por falta de camas. La asociación había recibido quejas al menos de 6 pacientes en toda la provincia que sufrían esta situación.
Muy bien, no palabras, nos van a dar un informe en estos días, vamos, rápido, mañana pasado, que se compromete a estudiar todos los casos y se comprometen a que vaya al hospital como tiene que ir y que nos sintamos totalmente protegidos. Lo hemos pedido firmado y se han comprometido, salimos muy satisfechos.
Según cita Fraile, el compromiso de reorganización de citas en la unidad de oncología pasa por evitar que los jueves, por ejemplo, haya sobresaturación de pacientes y los viernes camas vacías.
Pues tras la fiesta de San Isidro y también mañana, los ganaderos de toda España, también los nuestros, los de Castilla y León y Salamanca, se citan en el foro de la ganadería extensiva que se celebra en Toledo. Hasta allí se ha acercado el ganadero salmantino Javier García Calvillo, miembro de la Unión por la Ganadería. Tratan de trasladar a los interlocutores del foro la preocupación por la sanidad animal que existe en un ecosistema tan especial del campo español y salmantino como es la dehesa. Nos cuenta que no se pueden aplicar las mismas políticas de saneamiento animal, por ejemplo, en Francia, aquí en España o en Salamanca, porque no dan resultado. Es lo que está pasando con el control de la tuberculosis.
Si implementamos medidas copiadas de otros sistemas de explotación del resto de Europa, pues al final tenemos resultados que no son los más satisfactorios del mundo y llegamos a situaciones como la que hemos llegado con el control de la tuberculosis. Hemos llegado a un punto donde no podemos seguir avanzando, donde seguimos sacrificando animales pero no vemos la luz al final del túnel, no vemos soluciones. Eso conduce al abandono de la ganadería en toda esta zona de España, que es fundamental para el mantenimiento de las zonas rurales, para el mantenimiento de la dehesa, para el mantenimiento de la economía de esas familias y de esas zonas.
Llegamos a las 2:30, sigue Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.